Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. José Miranda nos acompaña en controles, Christopher Mendoza e Isa Yara López. Bienvenido y bienvenida a la edición número 1 de esta cuarta temporada de Onda Local, ahora en Radio Corporación en 540 AM y 97.5 FM. Gracias por escucharnos también a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, www.ondalocal.com.ni, este sábado primero de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Quiero agradecer a las radios y medios digitales que también se suman a esta transmisión de Onda Local. Radio Voz 101.7 FM en Matagalpa. Radio La Costeñísima 101.3 FM en Bluefields. Radio Camuapa 98.5 FM. Radio Veritas en Chinandega 102.5 FM. Radio Juvenil 93.1 FM en Bilwi. Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil El Castillo, The News y Nicaragua Insurrecta. Recuerden los números telefónicos en cabina 2249-1619, 2249-0289, 2249-2826, 2249-2825, y también pueden mandarnos sus mensajes al WhatsApp 8104-0035, 8104-0035. Estamos en esta primera edición de la cuarta temporada de Onda Local en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Inmediatamente quiero dar la bienvenida a nuestros primeros invitados el día de hoy, que vamos a conversar de desempleo, empleo informal y violaciones a los derechos laborales en Nicaragua a propósito de el primero de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Vamos a conversar con el abogado especialista en derechos laborales José Antonio López, Alexa Zamora, de la Plataforma Nacional Juvenil. Y también estamos esperando la llegada de Alex Aguirre, activista juvenil en el municipio de Huihuilí, en Jinotega. Gracias, Alexa, gracias, José Antonio, por habernos aceptado esta invitación a esta primera edición de la cuarta temporada de Onda Local. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, Alexa.
Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta primera edición de Onda Local a través de Radio Corporación.
Gracias, Alexa, y gracias, José Antonio. La primera pregunta que queremos hacer el día de hoy en esta edición es cómo visualizan ustedes los derechos de las personas trabajadoras en Nicaragua a propósito de que hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Buenas tardes, inicio con vos, José Antonio.
Muchas gracias, pues felicitarlos a ustedes por estar en la señal azul y blanco y a todo tu radio escucha. Efectivamente, hoy se celebra el Día del Trabajador. En Nicaragua no hay nada que celebrar. Desempleo, carestía de la vida, corrupción, nepotismo. Prácticamente la clase trabajadora está diezmada. No hay líderes que verdaderamente tengan credibilidad ante la clase trabajadora. Te digo esto porque me vino a la memoria el pensamiento de uno de los padres del sindicalismo en Nicaragua, don Domingo Sánchez Salgado Chavutillo, y este legendario luchador con más de 150 carceleadas, muchas huelgas a tusto, y en una de las tantas protestas un guardia nacional le apió su dentadura con una culata de un garan. Y decía don Domingo Sánchez Salgado Chahuitillo: hoy hay dirigentes sindicales, pero hoy no hay dirigentes sindicales revolucionarios. Todas nuestras conquistas se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. Si vos mirás hoy a la actualidad, solo vas a ver dos organizaciones sindicales fuertes, por así decirlo, y que son comparsas del gobierno, como es la ULEN y la CST. Y que son, pues, obedecen prácticamente al partido de gobierno, no son organizaciones sindicales que veramente vean por el trabajador, sino que son verdugos de los trabajadores, por así decirlo, porque no pueden entrar un trabajador a como se hacía antes, de que valía por su capacidad, su conocimiento, su preparación, apegado a la ley 476, ley de carrera civil y administrativa, por sus méritos, sino que hoy prácticamente tenés que llevar la magnífica. Tenés que estar inscrito en el partido o ser recomendado por el CPC para poder optar a una plaza en el Estado. Entonces, lo que hay hoy en el Estado es un club familiar. En la mayoría de los casos son primos, parientes, tíos, hermanos, hermanas. Algo parecido a lo que sucedió y que nos dimos cuenta con la victoria del presidente Bukele, que muchos familiares, desde la nieta hasta la hija del expresidente de El Salvador, estaban en el gabinete de gobierno. Entonces, saber con ciencia cierta cómo es que está esa parte en Nicaragua, pues es muy difícil por el secretismo que se maneja. Pero sí, realmente aquí, vos mirás, los aumentos salariales son pírricos, ya con las alzas de combustible, acaba de subir 1.36% la inflación producto de esta alza, que casualmente fue lo que se le dio prácticamente a los trabajadores en el aumento salarial. Entonces, si vos mirás, el trabajador está tratando de sobrevivir, pero no tiene un salario digno, no se cumple o no se cumplió desde un inicio con la ley 625, ley de salario mínimo, que te hablaba que para poder determinar el salario de los trabajadores basaba en tres factores: el económico, la inflación y el costo de la canasta básica, que casualmente la canasta básica llegó a 15.36 córdoba en actualidad. Entonces, eso te está diciendo de que cuando aquí hay salarios de 6.000 córdoba, 7.000 córdoba, aquí no es un salario digno que pueda el trabajador poder decir: voy a comprar esto para hacer algo, sino que nada más que es de sobrevivencia.
Alexa, te escuchamos.
Sí, además, sumado a lo que decía José, con lo que además concuerdo totalmente con él, en este país los trabajadores se encuentran en una situación de total indefensión ante sus empleadores y ante el Estado mismo desde hace muchísimos años.
Alexa, te escucho
muy bajito, quizás te quitas el...
Porque te escucho muy, muy, muy bajito.
¿Me escuchan ahora?
Ahora sí te escucho mejor.
Sí. Vale, yo concordar totalmente con lo que decía José. En Nicaragua hace muchísimos años los trabajadores se encuentran en un estado de total indefensión ante los empleadores y ante el Estado mismo, dado que el problema no es tanto de marcos legales, existe una normativa bastante amplia y bastante variada, sino en términos de aplicación. Por ejemplo, lo podemos ir viendo desde hace muchos años con el tema de la zona franca, de cómo es el tratamiento con respecto al respeto de los derechos laborales de quienes trabajan en estos espacios, pero también al modelo de diálogo y consenso que logró afectar directamente el tema de las negociaciones salariales. No contamos, como decía José, con condiciones laborales que realmente empalmen con este parámetro de trabajo digno y decente que ha sido establecido por parte de la OIT. Además de esto, la precarización del mercado laboral en Nicaragua ha sido notable a medida que han pasado los años, está venido aumentando, tanto así que ya para 2017 el 70% del mercado laboral en Nicaragua, según datos de la CEPAL, pertenecía al sector informal. Esto no quiere decir que las familias nicaragüenses, las personas que están insertas en el mercado laboral nicaragüense y quienes mueven la economía de este país, no tienen realmente, en términos porcentuales, la capacidad de garantizar una vida digna o de garantizarse una vida digna tal cual tenemos la situación laboral en este país, y que esto ha venido empeorando, sobre todo a raíz, o es más evidente, a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 para esta fecha, donde se han ido cerrando muchísimos espacios de empleo formal, pero también el sector informal se ha visto ampliamente afectado, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de garantía por parte del Estado para poder paliar los efectos negativos de esta contracción económica.
Vamos a hacer un primer cambio y ya volvemos para continuar esta conversación con Alexa Zamora y José Antonio López.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
Para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Estamos en esta primera edición de la cuarta temporada de Onda Local a través de Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. También estamos en Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Camuapa, Radio Veritas, Radio Juvenil en Bilwi, Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, The News y Nicaragua Insurrecta. En el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, conversamos sobre desempleo, empleo informal y violaciones a los derechos laborales en Nicaragua con José Antonio López, Alexa Zamora, de la Plataforma Nacional Juvenil. Alexa, yo sé que vos le has dado seguimiento de manera especial al tema del empleo juvenil en Nicaragua a través de la Plataforma Nacional Juvenil. ¿Cuál es la situación específica de las personas jóvenes con relación al empleo en Nicaragua?
Sí, mira, en Nicaragua, pese a que tenemos una población económicamente activa que en su mayoría pertenece al rango de edad, por decirlo de alguna manera, de los 16 a los 30 años, es una de los sectores poblacionales que tiene más difícil acceso a un empleo formal, digno y decente. ¿Qué quiere decir esto? Ya hace muchos años que la infraestructura legal, pero también las condiciones de trabajo en este país, no le permiten a los jóvenes acceder a su primer empleo. En Nicaragua no contamos con una ley de primer empleo, no contamos con un marco legal que regule las pasantías, pero la gente se podrá decir, ¿y esto en qué afecta? Que los jóvenes accedan a un empleo. Cuando vos salís de la universidad, una vez que ya terminaste tu pasantía, vos aplicás a un empleo, incluso puedes aplicar en teoría a quedarte ejerciendo la labor en donde estabas haciendo la pasantía. Pero ¿qué es lo primero que te piden? Te piden experiencia laboral, pero no te aplican las pasantías o las prácticas que hayas hecho, incluso el voluntariado, como experiencia laboral. Además de esto, los jóvenes y las poblaciones en situación de vulnerabilidad son las que tienden a tener peores salarios. ¿Por qué? Porque debido a que no tienen experiencia o se les da, digamos, puestos para personas en teoría no calificadas, no cumplen ni siquiera con el requisito o el estándar de salario mínimo. Cuando hicimos nosotros este estudio en 2016-2017 sobre tasa de empleabilidad en la población joven, encontramos que menos del 40% de los jóvenes tienen acceso a un empleo formal. De ahí tenés muchísimos jóvenes, aproximadamente un 35% en situación de subempleo, y además otro montón de jóvenes que se dedican a actividades económicas no remuneradas o actividades económicas con un bajo nivel de remuneración. Claro que esto no se corresponde con las cifras oficiales del gobierno, porque pues, allá por finales de 2017, según los datos del Banco Central, tenías una población tu índice de empleo era del 90%. Esto no toma en cuenta las tasas de desempleo abierto ni las tasas de subempleo. ¿Por qué menciono esto? Esto ha ido también empeorando con el tema de la crisis sociopolítica. ¿Por qué? Porque los jóvenes son un grupo que cada vez está más en el segmento de población vulnerable o vulnerada, porque esto representa, digamos, no solamente un riesgo para la población joven el no acceder a empleo, sino tienes otros factores estructurales como la violencia del Estado en contra de los jóvenes, el tema político, ya lo mencionaba José, acá ningún emprendimiento, ningún crédito por parte del Estado, ni nada similar pasa si no tenés un aval político. Y además a esto le tenemos que sumar la tasa de migración en la cual los jóvenes aportan un peso significativo en términos de volumen. No existen tampoco las condiciones en términos de currícula para que los jóvenes puedan tener las herramientas ni las habilidades necesarias que el mercado laboral demanda en Nicaragua. ¿Cuáles son las principales fuentes de empleo formal para el joven promedio en este país, tomando en cuenta el parámetro de trabajo formal? Los call centers y la zona franca. En este país se cree que abrir call centers y abrir zona franca es solucionar el problema del desempleo en el país, y eso no es así, porque no estás brindando un empleo de calidad sostenible a largo plazo que brinde a la persona las oportunidades de desarrollarse, de seguir aprendiendo, de crecer en términos de carrera profesional, pero también en términos de sostenibilidad financiera. Nicaragua es uno de los países que tiene dentro de la región uno de los peores indicadores en términos de empleo formal, y esto empeora cuando lo contrastas con, le suma el factor de empleo juvenil.
Alex Aguirre es un joven del municipio de Huihuilí, en Jinotega. ¿Cuál es la realidad que viven los jóvenes en municipios como Huihuilí? Alex, buenas tardes, estamos en Onda Local.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Con dificultad, pero te escuchamos, adelante.
Ok, en la medida que vaya interviniendo, pues seguramente se pone un poquito mejor la señal. Por lo general, dentro de los municipios del norte de Nicaragua, la banda ancha es demasiado deficiente, y esto me da para poder introducir un poco qué implica ser un joven rural que no necesariamente quiere insertarse en la dinámica del empleo, hablando de todo el tema del trabajo. Desempleo remunerado, ¿no? Que pueden ser empresas privadas, que pueden ser cooperativas, que pueden ser financieras, cooperativas, sino el empleo propio, ¿no? El emprendimiento, poder tener un trabajo donde cada uno de los jóvenes en las zonas rurales pueden disponer de sus medios de producción, por decirlo así. Yo, hablando un poco sobre el trabajo desde las juventudes rurales, si bien los jóvenes de la ruralidad reconocemos, como ya Alexa Zamora ampliaba de gran manera, que hay todas unas barreras estructurales y unas barreras institucionales que limitan que los jóvenes puedan acceder a un empleo digno y decente, o a unas pasantías dignas y decentes, si pudiesen llamarse en algún momento dignas las pocas pasantías que hay en el país. Hay también unas barreras institucionales y legales que limitan a los jóvenes que podamos formalizar nuestros propios negocios. Hablando de los jóvenes rurales y entrándonos un poco a todo el tema del emprendimiento, que muchas veces hacer chileros o producir algunas artesanías le llaman muchas veces emprendimiento. Yo soy uno de los que estoy en contra de que se le llame emprendimiento a las pequeñas prácticas de subsistencia, que por ejemplo el gobierno es lo que promueve. Nos han limitado de formalizar nuestros propios negocios. Por ejemplo, si yo quiero poner una tienda o quiero comenzar un emprendimiento productivo, quiero poder utilizar la pequeña parcela, para los que pueden tener una parcela en los municipios, para tener un pequeño criadero apícola y vender miel, se nos limita todo el tema de poder formalizarlo ante el MIFIC, poder inscribir una marca, poder entrar a la competencia con los grandes monopolios que hay en el país productivo, y nos limita a poder desarrollarnos como jóvenes dentro del área productiva e insertarnos en la dinámica económica en nuestros municipios. Entonces, comenzando por ahí, los jóvenes en las ruralidades no solamente estamos queriendo que nos dé un empleo, que llegue una fábrica que sobreexplote los recursos naturales de nuestros municipios para que nos den empleo por un salario mísero, que muchas veces no lleva ni garantías de seguridad social, porque muchas veces son contratos profesionales en los cuales no tenés derecho a ninguna prestación porque se renuevan cada 6 meses o cada año. Eso es lo que pasa aquí en los municipios cuando viene una gran empresa lechera o una empresa que sobreexplota los recursos naturales o hace agricultura intensiva, que por lo general está aliada con otras empresas que están ligadas al gobierno, como Agricor, como las grandes corporativas de ganaderas y lecheras y carnícolas, sino que también queremos hacer uso de nuestras propias parcelas. Eso es lo primero. Lo segundo, hay toda una limitación específica para los jóvenes indígenas de hacer uso de sus tierras. Aquí en Huihuilí, el Cuabo, Cay y un poco más adentro, los pocos jóvenes que están dedicados a cultivar sus tierras están siendo movilizados porque hay una gran invasión de colonos. Hablando de los jóvenes que están en la ruralidad un poco más alejada, y los jóvenes indígenas. Entonces, desde ahí hay toda una limitación que también afecta no solamente la salud física, emocional, psíquica, sino que también está causando una crisis alimentaria que está totalmente ligada al tema del trabajo. Y por último, en los jóvenes que vivimos un poco en las cabeceras municipales, algo que hemos visto es que, por ejemplo, tanto los empleos de la empresa privada como de la empresa de las empresas públicas o de todo el aparato público, uno está siendo politizado. Nadie puede acceder a un empleo en una delegación municipal o del MINET o en el MACFOR o en el MINSA, porque todo ha sido politizado. Y lo segundo es que la empresa privada igual pone todas estas trabas de las que Alexa ya hablaba y de las que no voy a ampliar yo, porque creo que ella lo abordó de manera muy amplia. Nosotros creemos que también los municipios, lo que son las municipalidades, tienen una responsabilidad sobre el tema de la empleabilidad juvenil. En algún momento nosotros en mi municipio planteamos que la alcaldía debía de tener una oficina de intermediación laboral, donde la oficina de intermediación laboral fuera la que ubicara a los jóvenes profesionales del municipio en coordinación con la empresa privada. Sabemos que en los municipios hay empresas de oficio, ahora hay escuelas de técnicas que para mí no están satisfaciendo las necesidades de formación técnica para que los jóvenes se sientan en empleo, pero ese será un debate más grande con el tema de la calidad en la educación técnica. Entonces, ¿por qué no utilizar estas mismas instancias locales que puedan intermediar el empleo para ubicar a esos jóvenes que ya están preparándose dentro de las carreras técnicas, que son las que se supone que deberían de estar previo a la empleabilidad de las empresas, ¿no? Porque eso es lo que nos venden el gobierno con toda la empleabilidad técnica, que tras que salgamos de nuestra carrera técnica de un año o dos años, vamos al mercado laboral, pero lo que nos encontramos es una cosa totalmente diferente. Por ahí dejaría mi intervención.
José Antonio. Alex nos ha planteado que existen barreras institucionales y legales para que las personas jóvenes puedan, en principio, acceder a un empleo de calidad o emprender sus propios negocios, no negocios de subsistencia, como le ha llamado Alex. ¿Qué tipo de barreras en este ámbito podemos observar, José Antonio? Aparte de las que ya ha señalado Alex Aguirre.
Mira, en la exposición de los dos acompañantes, ¿verdad?, en este programa, había algo interesante que me llamó la atención, que habló de la zona franca, de los contratos de trabajo y de las alcaldías. Mira, siempre lo he dicho, y la vez pasada me llegó una persona y me dijo: si vos pensabas algún día trabajar a la empresa privada, pues te regaste, porque no vas a volver a trabajar, o no vas a trabajar para la empresa privada. Pues a mí me tiene sin cuidado y me quita el sueño. Y siempre lo he dicho y lo he dejado sentado, y ahí están las cifras del Banco Central. La empresa privada recibía entre 1.200 millones, 1.200 y 1.500 millones de dólares en exoneraciones y dispensas. Yo no estoy en contra de que esas exoneraciones o esas dispensas de la DGI se le dé a la empresa privada. Acordate que la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 82, que habla del 82 al 88, para ser específico, te habla de todos los derechos de los trabajadores y te habla de la distribución equitativa de la riqueza de Nicaragua. Entonces, ¿por qué no agarramos este 50% de estas exoneraciones y estas dispensas? Démosle a la empresa privada, pero también démosles una bonificación al fin de año a los trabajadores, que el Estado le dé a los trabajadores en compensación, por decirte, aquellos que pagan IR, que calculen cuánto es el tiempo y que no pague ese año el IR. Podría ser una salida, algo salomónico, y que se está distribuyendo la riqueza con la clase trabajadora. O si aquel trabajador el día de mañana quiere comprar un vehículo, hombre, porque es su primer vehículo que tiene, aquel que llegó a tener un trabajo que tuvo la dicha de poderlo encontrar, poder comprarse un carrito usado, ¿por qué no poderle que el Estado los impuestos no lo pague? Podría ser otra alternativa. Es decir, aquí lo que hace falta es honestidad, sinceridad y franqueza de la clase política. Aquí se está criticando mucho de que ya no se quiere volver a ver los vicios del pasado. Es lo que se ha dicho. Y esto quedó demarcado y quedó abiertamente plasmado a partir de la crisis de abril del 2018.
22-49-19 llamadas telefónicas. 22-49-0289, si usted desea hacer uso del poder de la palabra, estas son las líneas telefónicas acá en Radio Corporación para que pueda llamar y hacer sus comentarios. 22-49-2826, 22-49-2825. Les repito los números: 22-49-1619, 22-49-0289, 22-49-2826, 22-49-2825. Y también, si prefiere dejar su mensaje a través del WhatsApp, 81-04-0035, 81-04-0035. Estamos en esta edición de Onda Local en Radio Corporación en 540 AM y 97.5 FM. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
¿Aló?
Sí, le escuchamos.
Muy buenas tardes, saludo a todos los compañeros de Onda Local, a los periodistas destacados de Onda Local. Quiero saludar el Día Internacional de los Trabajadores, igual que mi precandidato presidencial. El día de ayer se pronunció a favor de los trabajadores y dio a conocer en días anteriores parte de su plan de gobierno dirigido a la creación de empleo, a promover incentivos fiscales a aquellas empresas que permitan el primer empleo, porque hay muchos obstáculos al primer empleo de los jóvenes, especialmente que le piden años de experiencia. Se pronunció nuestro precandidato a favor de incentivos financieros también para la generación de nuevos empleos y la promoción irrestricta de la libertad sindical. Saludo a los trabajadores en nombre de la Unidad Azul y Blanco y de nuestro precandidato Félix Maradiaga.
Muchas gracias a usted por su llamada telefónica. Repito, 22-49-16-19. A propósito de que han mencionado el tema de las candidaturas, yo quisiera preguntar también a Alexa, a Alex y a José Antonio, ¿qué observan ustedes en las propuestas de las precandidaturas a la presidencia de Nicaragua que hemos conocido? Voy a empezar con Alexa y luego sigo con Alex.
Sí, mira, yo creo que las diferentes propuestas que han habido sobre con respecto al tema de empleo por parte de las diferentes precandidaturas a la presidencia de este país, pues todas son sumamente interesantes, pero todas tienen enfoques diferentes. He escuchado alguna que está más centrada en la redinamización de la economía, fomentando y dando más incentivos a la empresa privada. Yo creo que eso tiene que ser correctamente sopesado, porque como ya lo mencionaba José, en este país la empresa privada, la gran empresa privada, es quien más goza de beneficios fiscales, con excepciones, exenciones y otro tipo de beneficios. Además de esto, el tema de la pirámide tributaria en Nicaragua, o el sistema de recaudaciones que tenemos en Nicaragua, es sumamente desigual. En Nicaragua el 90% de los impuestos lo paga el ciudadano promedio. Esto también se relaciona con otro tipo de propuestas que he escuchado por parte de los precandidatos, en que tiene que haber una reestructuración del sistema fiscal en Nicaragua. Pero esto solo tiene una de las aristas del problema en cuanto a empleo. Aquí tienes que hacer un diagnóstico real entre cuáles van a ser estas reformas necesarias para redinamizar la economía sin que esto afecte una vez más a quienes siempre han pagado los costos en este país, que son los trabajadores, que es el asalariado, que es la persona promedio. Y además de esto, tenés que comenzar a luchar con toda una cultura que existe dentro de este país, donde siempre se privilegia, digamos, a las economías más grandes. Por ejemplo, eso lo puedes ver en el índice de crecimiento macroeconómico del país. El índice de crecimiento macroeconómico del país se mantuvo de forma sostenida antes del 2018. Veías un crecimiento porcentual de 4, algo, 2, algo. Pero ¿quiénes beneficiaba realmente este modelo? En términos de desigualdad, esto no alcanzaba al ciudadano promedio. No alcanzaba al pequeño emprendedor, no alcanzaba a las economías locales. eso, hay que redinamizar las economías locales, hay que hacer énfasis en el fortalecimiento del emprendimiento, pero del verdadero emprendimiento, que cumpla con parámetros de sostenibilidad, de empleabilidad, de que realmente va a significar un cambio, no solamente en la economía de quien está emprendiendo, sino también en la economía local, que es una de las áreas que ha sido más descuidada. Y además de esto, una revisión del modelo de crecimiento económico de Nicaragua, de este modelo de economía que en teoría es mixta, pero cuando lo ves, cuando lo contrastas con la realidad, pues queda muchísimo a deber. Tenemos que hablar de encadenamiento de mercado, y esto también yo lo empalmo mucho con el tema del regionalismo. La empresa privada nicaragüense es una de las más activas en el sistema de integración económica a nivel regional, pero eso no se ha traducido a que estos programas de desarrollo económico también lleguen a la población. Entonces, estas propuestas que han presentado los candidatos han girado mucho en torno a estas aristas, y unas que me han parecido muy interesantes y las presentó Félix, es también en lo que atañe al tema del empleo juvenil. Yo creo que mucha gente lo ve como un tema de, lo está diciendo como por ganar popularidad, por captar el voto joven, y yo tengo una percepción diferente. Cuando hacemos un análisis serio de quiénes constituyen la PEA o quiénes deberían estar constituyendo la PEA, estás hablando que el 60,18% de la población está dentro del rango de los jóvenes, que no cuentan, como te dije, ni con una ley de primer empleo, ni con acceso a empleos formales, a salario digno decente y otro sinnúmero de cosas. Yo por ahí me quedo un poco.
Gracias, Alexa. Alex, en esto que vos has planteado, ¿has encontrado en las precandidaturas a la presidencia de Nicaragua estas propuestas que vayan encaminadas a promover el emprendimiento, como vos has señalado, y no quedarse únicamente en esos pequeños negocios de subsistencia?
Nosotros hemos visto, igual que como dice Alexa, propuestas muy interesantes y diversas, desde la propuesta que hacen, Juan Sebastián ha sido muy claro en su propuesta, va a priorizar mucho el tema de la dinamización económica, pero no hemos visto al menos que toque directamente a las pequeñas y medianas empresas y esto que han llamado emprendimientos, o los que seguimos desdibujando para poder llamar emprendimiento. Todavía no hay una claridad, ¿no?, en cuanto a su propuesta, cómo va a dinamizar esos emprendimientos en una economía que está totalmente lacerada y desquebrajada por esta pandemia y por una crisis sociopolítica que ya tiene 3 años sosteniéndose en el país. Al menos yo no lo he visto. Igualmente, Félix ha hecho una propuesta muy interesante, igual de dinamización de la economía. Habla un poco más de los emprendimientos. Igual creo que, como este tema de la dinamización es tan denso, aún no hemos visto cómo las pequeñas empresas locales van a poder insertarse en las cadenas de valor nacional. Por ejemplo, sigue habiendo toda una brecha para que una persona que produce cuero en Jinotega se conecte con una persona que elabore el calzado en Chontales, y que esta pequeña cadena de valor nacional se conecte con una cadena de valor regional para vender ese calzado en Centroamérica o incluso en otro continente, en Europa o en Norteamérica. Aún no estamos claros de cómo se va a dar esa dinamización para los pequeños y medianos productores y los pequeños y medianos comerciantes y las pequeñas empresas familiares y locales. Sí creo que es necesario que podamos tener mayor claridad de cómo se va a hacer. Esto atraviesa por revisar cuáles son los beneficios fiscales, los beneficios en materia de cómo las pequeñas empresas se formalizan y acceden a tener todos esos requisitos que pide la cadena de valor regional para poder insertarse en ella, porque siempre ha estado girando en torno a las mismas personas. Cuando yo veo los foros regionales, por ejemplo, de CONAMIPE, del SICA, o los foros regionales de exportación para pequeños y medianos productores, así se hacen llamar ellos, son las mismas personas, son los mismos grupos, son las mismas cámaras empresariales. Y las personas que tal vez están luchando para poder formalizar y hacer crecer sus pequeños negocios familiares, aún están teniendo esa barrera. También hay iniciativas muy interesantes en cómo insertar a esa población económicamente activa de la que hablaba Zamora, que somos los jóvenes, que al final los jóvenes somos los que vamos a tener mayor tiempo de vida activo dentro de la economía. Eso también implica que se mejoren las condiciones de seguridad social para los jóvenes. Creo que los paquetes de seguridad social que hay no nos están garantizando que todo el trabajo que estamos dando mientras somos jóvenes de alguna forma garanticen nuestra seguridad cuando nos llegue todo el tema del envejecimiento a 40 años, y eso va a ser otro problema que nos va a afectar. Y si no somos nosotros los jóvenes quienes lo vemos ahorita, cuando estemos viejos nadie lo va a ver por nosotros.
Gracias, Alex. Voy a hacer un cambio y voy a volver ya con la última parte de esta primera edición de Onda Local con José Antonio, con Alex y Alexa Zamora.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos!
¡Vivas nos queremos!
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
La industria maquiladora está diseñada para provocar lesiones permanentes en las mujeres trabajadoras, porque los movimientos repetitivos, ya sean manuales o con las máquinas, producen trastornos musculoesqueléticos que dejan lesiones irreversibles para toda la vida.
Las mujeres trabajadoras de zona franca exigimos trabajo más humano, seguro y de calidad. No más empleos precarios.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra.
Están llegando los antimotines en este momento. ¡Pero quiera!
¡Más violencia! ¡Hagamos la diferencia!
El abuso de poder que este gobierno está ejerciendo.
A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Tenemos
abril en la memoria.
Abril nos convocó, nos desafió, nos dolió y nos duele todavía.
Abril es la esperanza de lo que ni siquiera vislumbrábamos.
Abril no es el pasado, lo tenemos fresco en la memoria.
Abril es la dignidad de quienes persiguen la verdad como derecho.
Es el reclamo de justicia.
Es la urgencia de continuar abrazando la esperanza de tener un país que sea nuestro.
Tenemos abril en la memoria.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Estamos en Onda Local en esta primera edición de la cuarta temporada en Radio Corporación, 540 AM y 97.5 FM, por supuesto a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, Les invitamos, amigas y amigos, a suscribirse a nuestro canal en YouTube, a darle like a nuestra página de Facebook, salimos como Onda Local Nicaragua, y también a seguirnos en Twitter. Estamos conversando el día de hoy sobre el desempleo, empleo informal y violaciones a los derechos laborales en Nicaragua a propósito del Día Internacional de las Personas Trabajadoras con Alexa Zamora, José Antonio López y Alex Aguirre. Estamos en Radio Voz en 101.7 FM en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluesfields, Radio Camuapa, Radio Veritas, Radio Juvenil en Bilwi. Gracias también a Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Radio Voz Juvenil, El Castillo, Río San Juan, The News y Nicaragua Insurrecta. Recuerden los números de teléfonos 2249-1619, llamada telefónica. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, le escuchamos, adelante.
Los simpatizantes de Félix Maradiaga convocamos a todos los que estamos en la campaña de Félix a salir a las calles a protestar por los derechos de los trabajadores. Esta semana vamos a protestar en la embajada, al frente de las embajadas de los países amigos, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Vamos con todo, vamos con todo. Somos verdaderos demócratas, verdaderos patriotas, verdaderos opositores. Gracias.
Gracias a usted por su llamada. Recuerden que los números en cabina son el 2249-0289, 2249-2826, 2249-2825. Estamos ya prácticamente en los minutos finales de esta primera edición de Onda Local en Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. Antes de despedir, quisiera consultar con José Antonio y Alexa Zamora, parece que Alex se tuvo que retirar, con relación a si es necesario o no mantener la ley de juventudes en Nicaragua, la ley de promoción para el desarrollo integral de la juventud, que en Nicaragua existe desde hace algún tiempito. Fue aprobado con el gobierno de Enrique Bolaños, del expresidente Bolaños. Sin embargo, la ley ha estado ahí como adormecida, como papel mojado, como decimos acá en Nicaragua. Si es necesaria esta ley, ¿hace falta reformarla o hay que ir una ley específica sobre empleo juvenil, como se ha señalado acá a través de la propuesta de Alexa Zamora? Les voy a pedir brevedad, Alexa y José Antonio, porque estamos en los minutos finales de Onda Local. Adelante, Alexa.
Sí, yo voy a intentar ser breve. No se trata de derogar la ley. De hecho, la ley de juventudes específicamente establece la necesidad de que el Estado de Nicaragua establezca programas y proyectos que faciliten y garanticen la inserción laboral de calidad de los jóvenes dentro del mercado laboral, valga la redundancia, y también especifica la necesidad de la creación de una ley de primer empleo. Esto no ha sido ajeno a los planes y proyectos que hemos visto en otras políticas públicas. Por ejemplo, está el Plan Nacional de Trabajo Digno y Decente para las Juventudes de Nicaragua, que lamentablemente también se quedó en papel mojado y que establecía todo un sistema multinivel de cómo la empresa privada y el Estado, además de las economías locales, deberían de ir orientadas a atacar este problema del desempleo juvenil en sus múltiples niveles y en sus múltiples aristas. Creo que uno de los principales retos de este nuevo gobierno que vaya a asumir es precisamente hacer una revisión de esta ley de juventudes, llenar algunos vacíos que quedaron dentro de la misma, revisar su reglamentación, porque esta ley también está reglamentada, pero el principal reto va a ser su implementación eficaz, porque si ya fue en algún momento un reto dentro de una economía, digamos, en teoría creciente y estable, venía siendo estable hace algunos años, es mucho más difícil, digamos, va a ser todo un reto mayor implementarla. y hacer todas estas revisiones necesarias dentro de, pues, de lo que vamos a tener, donde es una economía que se ha visto pues sumamente afectada, no solamente por la crisis sociopolítica, sino por el tema de la pandemia. Esto va a ser un reto, pero yo creo que en este reto es importante que quienes vayan a ser las futuras autoridades de este país pues pongan muchísimo ojo, porque también estamos hablando del 60% de la población que debería estar apoyando, aportando a la dinamización y reconstrucción de este país.
José Antonio, 30 segundos.
Desearles buenas tardes, ¿verdad? Y pues éxito en su quehacer diario, ¿verdad? Es muy corto el tiempo y pues no podría desarrollarme muchos factores que hay, está la ley de tercerización, pues y hay muchos temas que realmente hay que tratarlos, pues, y se requiere bastante tiempo para poder expandirse y que son de interés para la sociedad y inclusive para la clase trabajadora.
Asumimos el compromiso en Onda Local de desmenuzar estos temas parte por parte. José Antonio, sabemos que el tiempo siempre juega en contra, pero nuestros micrófonos siempre están abiertos para conversar sobre estas temáticas que sabemos que son de interés para la población nicaragüense, particularmente para las personas jóvenes. Muchas gracias, amigas y amigos de Onda Local. Nos escuchamos mañana domingo, 1:30 de la tarde.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, el poder de la palabra.